Pitas.
El Gallinero, el programa de salud mental milenio.
Buenos días, gallos y gallinas. Un mes más, aquí estamos. Hoy es viernes 16 de marzo y no estoy sola. Como cada mes, me acompaña Thais Peñalver. Buenos días, Thais.
Buenos días, Cris. Tú no necesitas presentación.
Gracias. El programa de hoy sigue, por supuesto, en nuestra línea de la salud mental. Vamos a tratar el estrés. Pero más que el estrés como enfermedad, los llamados remedios caseros contra él. No vamos a meternos en el tema de tratamientos profesionales, porque no los conocemos, no somos profesionales, sino en formas cotidianas como salir a correr, escuchar música o colorear.
Tenemos que recordar que en esta nueva temporada vamos a intentar contar con un colaborador invitado cada mes, pero por motivos de última hora, o de no tan última hora, en este programa no vamos a poder contar con nadie, vamos a estar solas, pero tenemos dos espontáneos que se nos han colado en el programa que luego los presentaremos en la sección de Verdadero o Falso.
Y ahora sí, sin más rodeos, comenzamos.
Adicción a los titulares. Tonight, I'm gonna have
myself a real good time. Como siempre, empezamos con los titulares, ¿estáis?
Para combatir el estrés hay que organizarse bien todos los días, hacer algo de ejercicio físico, llevar una alimentación saludable, poner un poco de optimismo a tu perspectiva vital y tener un poquito de buena suerte. Pero también puedes reducir el estrés con algunos gestos diarios que no te costarán nada, como pasear por la playa, escuchar música relajante, escribir un diario o colorear mandalas. ¿Qué opinas? ¿Tienes algún remedio contra el estrés así que te sirva?
Parar de hacer cosas y tirarme en el sofá, la verdad. No creo que sea lo mejor, pero es lo que hago.
Escuchar música o algo parecido, ¿no?
No.
¿Te estresas poco?
No, al revés. Me estreso mucho y no hago nada para evitarlo. Las personas que contrarrestan el estrés con el humor viven 4 años y medio más. Esto es porque tienen un sistema inmunitario sano. Padecen un 40% menos de infartos de miocardio o apoplejías. Sufren menos dolores en los tratamientos dentales y viven 4 años y medio más. Por eso los científicos recomiendan reírse al menos 15 minutos al día.
Voy a ser inmortal. Sí, os aseguro que voy a ser inmortal.
Yo creo que 15 minutos, muy poco, ¿no?
Yo me río muchas horas. A lo mejor 15 minutos estoy seria.
Eso es.
Bueno, un estudio demostró que dar terapia artística de conciencia plena a pacientes de cáncer les ayudó a combatir algunos síntomas como estrés físico y psicológico durante el tratamiento. Otro estudio de ese mismo año reveló que después de una hora de terapia artística, los pacientes de cáncer, sea cual sea la edad, expresaron confort y un deseo por continuar la terapia. Pero no solo los pacientes de cáncer pueden sentir sus beneficios, también quienes padecen otras enfermedades como depresión, demencia, ansiedad y estrés postraumático.
Este es uno de los temas que vamos a tratar, sobre todo en el reportaje, el tema de colorear, en este caso vamos a tratar las mandalas, pero... Yo nunca lo he probado, la verdad, como remedio antiestrés. Sí que es verdad que cuando era más pequeña me gustaba mucho pintar. Incluso ya de mayor pintaba los típicos libros estos de colorear, sí. Peces, flores. No por nada, pero igual.
Yo colorear no, pero en lo que se refiere al arte, por ejemplo, yo soy música, toco el piano y sí que es verdad que muchas veces si a ver, no sé, estoy muy estresada, pero a lo mejor sí que tengo que estudiar y tal, me gusta... Sentarme a lo mejor a hacer 3 acordes, aunque sea, pero sí que me ayuda a desconectar de lo que estoy haciendo, desestresarme y vuelvo renovada, por así decirlo, a estudiar.
Mi única faceta artística es no salirme de la raya cuando pinto.
Oye, difícil, ¿eh?
Y este mes hemos vuelto a salir a la calle a desmentir mitos. ¡Vamos allá!
Desmintiendo mitos.
Vale, la primera. El estrés es malo.
Sí, totalmente. Porque influye negativamente, o sea, te reduce tu productividad.
Te limita a marcar tus objetivos. Estás nerviosa, no te centras en algo.
Claro, te bloqueas y no ves las posibilidades a tu alrededor. Influye negativamente.
Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Por supuesto.
Estás inquieto, no puedes pensar las cosas bien, no razonas bien, joder. El estrés es eso.
No,
le aporta la vida.
Es malísimo. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es malo?
Pues porque, yo qué sé, cuando estás estresado, que tienes muchas cosas que estudiar, a lo mejor pues no estudias igual, o en tu casa no estás igual, o con tus amigos no estás igual.
Si fueras nervioso, un poco de nervios siempre está bien, pero demasiado ya llega a ser un poco pues malo, claro. Incluso para la salud.
Una más. ¿Todas las situaciones traumáticas causan estrés?
No.
No, yo creo que cualquier situación te puede causar estrés.
No, porque hay gente que tiene estrés cotidiano.
No, Pato.
No.
El día a día te puede causar estrés.
Muy bien. Se la cierran todos, ¿eh? Sí. La última, el estrés solo afecta a los adultos.
Pues afecta a todos los niños y sí. Adultos. Desde que nacemos estamos sometidos al estrés.
No, todavía también
ha afectado. Bueno, yo de pequeño no tenía estrés. ¿Eh?
Yo sí.
No, a nosotros también, a niños pequeños también. Yo creo que el estrés nos afecta a todos, pero en diferentes maneras y depende de la situación también, ¿no?
Como el mes pasado, Gallinero ha vuelto a salir a la calle. Thais y yo cogimos la grabadora y el móvil y nos fuimos a buscar a concursantes. Como habéis podido oír, hemos vuelto a la carga examinando a varios estudiantes sobre mitos acerca de combatir el estrés. ¿Vosotros los conocíais? Porque muchos no, sobre todo el primero, el de que el estrés es malo.
Es verdad, yo, a ver, sí que es verdad que tienes que estar como un poquito sometido al estrés para estar despierto, pero yo también hubiera dicho que el estrés es malo en todas sus características.
Es que así de primeras te preguntan, ¿el estrés es malo? Pues no vas a decir no.
No, es buenísimo, bueno, me encanta tenerlo.
Pero bueno, hay que decir que el resto sí que lo sabían. Y bueno, además de aprender un poco, también nos han contado sus experiencias y hábitos para combatir sus momentos más tensos.
Me pongo mis cascos y me voy a andar por la naturaleza.
Pues yo directamente hacer un poco el vago en casa, tirarme del sofá, esa es mi única forma.
Sí. O leer algún libro, o salir de casa, yo qué sé.
Distraerte, sí. No quedarte ahí centrado.
Vamos a escuchar fútbol, política.
Política, muy
bien. ¿Te gusta la política para desestresarte?
Claro.
Sí,
me va de día a día.
¿Y Thais, cuáles son los tuyos?
Pues tocar el piano un poquillo, eso me gusta. También me gusta salir a correr con los cascos puestos, sé que es muy típico, pero la verdad es que, no sé, me ayuda mucho porque me despejo. Más que un remedio contra el estrés, yo diría que despejarme de la forma en la que sea. Igual salir a cenar al KFC o cualquier cosa de esas también me ayuda, ¿sabes? Porque voy, me como mi Boxmaster, me siento más gordita y también menos estresada.
Qué relajante comer pollo frito rodeado de gente.
Oye, pues sí, ¿por qué no?
Y bueno, vamos a presentar ya a nuestros invitados para que así nos cuenten también qué hacen ellos para relajarse. José Antonio.
Hola, muy buenas.
¿Qué haces tú para relajarte cuando en tus momentos más estresantes?
Bueno, pues a mí para relajarme me viene muy bien jugar al tenis, por ejemplo. O al tenis.
Me gusta mucho, o sea, me relaja. No lo practico mucho, pero está bien. Me gusta.
¿Y tú,
creo Roberto? Que tienes el micro cascado, José Antonio, sí. Yo te aviso. Si quieres venir de aquí conmigo a mi vera.
Venga, juntitos.
Yo, hola a todos.
Hola.
Pasear, leer, jugar al móvil, escuchar música, ver Netflix.
¿Y qué os parece? Porque no sé si lo habéis escuchado, pero uno ha dicho que la política le desestresa. ¿Vosotros qué pensáis? Porque a mí me estresa más bien.
Insultar desestresa bastante, José Antonio. Uh-huh.
Sí, porque al fin y al cabo la política ya se ha convertido en un espectáculo de salsa rosa. Entonces, está bien, puede desestresar.
Pero verla, ver política. Tú te sientas, ves una tertulia...
¿Sí? No, pues... le gusta ver, bueno, escuchar a Federico Jiménez Los Santos.
Sí, eso, concretamente.
Bueno, igual eso habría que tratarlo en otro programa.
Igual eso ya nos desestresa tanto, ¿verdad?
Otro día lo traemos de invitado.
Es otra enfermedad millennial, no pasa nada.
Por cierto, las voces que están sonando seguro que os sonarán, nunca mejor dicho, porque Roberto Prada y José Antonio Gil, más conocido como Jojise, los hemos robado un poquillo del Despierta para que vengan ahora también a jugar junto a nosotras.
Y además Roberto es la voz de la careta de Gallinero, no sé si os habéis dado cuenta.
Aquí estamos todos en familia.
Soy yo.
Y bueno, para continuar vamos a jugar. Adelante Thais con su sección.
Clases para millennials novatos.
Bueno, si nos habéis escuchado antes ya sabéis cómo funciona esto. Y si no, el juego es muy sencillo. Os voy a leer unos casos sobre el tema que estamos tratando y vosotros me tenéis que decir si es verdadero o falso. También podéis jugar desde casa. ¿Estáis preparados?
Listos.
¿Preparado?
Ya. Bueno, van a jugar conmigo Cristina López, ¿cómo no?
Obviamente.
Roberto Prada, José Antonio Gil, que como ya hemos dicho que los hemos robado del Despierta, y nuestra técnico Nuria Morilla. ¿Estáis preparados? Venga.
Vamos a empezar ya, que se tienen que ir.
Uno. El estrés puede provocar que nuestro peso disminuya. Esto se debe a que el estrés está relacionado con la hormona del cortisol y disminuye la cantidad de tejidos adiposos en el cuerpo. ¿Esto es verdad o me lo he inventado yo?
Ni idea.
Verdad.
Pues yo digo falso.
No sé si estará probado, pero siempre se dice que el estrés hace que adelgacen, ¿no?
Yo voy a decir verdad, pero en mi caso no, porque yo como mucho.
Es normal, estresado. O sea, el estrés hace que te muevas más y eso hace que adelgaces.
O que comas más también.
Sí, en mi caso
depende
es
depende cómo te dé.
Vale, entonces, para que me quede claro quién había dicho verdad y quién había dicho falso.
Yo, ¿verdad, yo, José Antonio?
Soy el único que ha dicho
vale,
falso.
Vale, sí. Pues el único que ha dicho falso es el que ha acertado, Roberto. Es falso
me
porque,
retiro.
Al contrario, el estrés provoca que aumentemos de peso porque aumenta la cantidad de tejidos adiposos. Bueno, todavía
¿y el hambre?
Aumenta el hambre, pero no aumenta el hambre. Pese a lo que he dicho del KFC, no aumenta el hambre. Cantar ayuda a reducir el estrés. Esto ocurre porque el acto de cantar segrega endorfinas, que son las hormonas que favorecen el bienestar de las personas y provocan la felicidad. ¿Qué creéis? ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero.
Igual es falso, ¿eh? Porque a lo mejor eso te estresa más el cantar bien.
A ver, yo voy a basarme en los datos, en lo que hemos hablado antes de las facetas artísticas y voy a decir verdadero.
Jojise, no aciertas ninguna, ¿eh? Esto es verdadero también. Las hormonas de la felicidad, que son las endorfinas, aumentan al cantar. Y ya la última, venga, a ver si remontas. A ver si
ahora
al menos
sí,
ganas un
ahora
puntito.
Sí, ahora sí.
El estrés aumenta nuestros antojos. Sí, si últimamente tienes muchas ganas de algo dulce o de algo grasiento, puede que tus niveles de estrés se hayan disparado. ¿Verdad o falso?
Esto es verdad, esto es verdad.
Verdadero. También.
Verdad, verdad.
Verdad, por supuesto.
Muy bien, venga, todos un puntito.
Ya está, se ha acabado.
Ya está.
He ganado.
No lo vuelvo a traer, ¿eh?
Es que yo hago el Onda Universitas, que es el espacio de divulgación científica de la UMH en Radio Nacional, y me la sabía.
Que también tenéis que escuchar.
Claro, claro.
Ahí está. RTVA, la carta. Es que esto no está en Radio UMH.
Muy bien. Enhorabuena, Roberto, has ganado.
Gracias.
Tu premio de este mes es que te dediquemos la canción del ganador.
Y un aplauso también, venga.
Un aplauso también, venga.
Bueno, chicos, muchas gracias por venir.
No, a vosotros por invitarnos. O por secuestrarnos, no sé, no me ha quedado claro al final.
¿Cuándo venís vosotras? Bueno, ¿y vosotros a Despierta UMH?
Ahora somos
nos invitéis.
Ah, vale, pues vosotras.
Cuando nos invitéis.
Claro.
Vale, pues es bueno saberlo, o sea, era solo una pregunta.
Quedamos invitadas, ¿no?
Sí.
Ahora queda fuego, José Antonio, que cerrar una fecha. En abril nos vemos.
Venga,
en abril nos vemos.
Me parece perfecto.
Reportajeando historias.
La vida a contrarreloj. Sentir que no se llega a los objetivos propuestos. Una mala alimentación. En general, mirar la vida en tonos oscuros, casi negros, son algunos de los motivos por los que la mayor parte de la población padece estrés, concretamente un 70%, según un estudio de la Universidad Privada de Tacna. Por ello, cada vez son más las personas que buscan actividades que les ayuden a desconectar. Nunca se habría pensado que coger un lápiz, ya sea de color azul, rojo o verde, y ponerse a pintar, fuera una de las formas mediante las que poder eliminar el estrés.
Carl Gustav, un médico y psicólogo del siglo XIX, pudo demostrar que darle un dibujo en blanco y negro para que coloreara a un enfermo mental o a una persona que padece ansiedad, aporta rentables beneficios en su recuperación. Aunque pueda resultar extraño que pintar reduzca las preocupaciones que se originan en la mente, la psicóloga Mari Carmen Martínez, profesora de la Universidad Miguel Hernández, aclara que ya hace tiempo que el ser humano utiliza las artes como un medio de expresión para hablar de sus sentimientos.
El hecho de realizar una actividad fuera de lo común que permita desarrollar la creatividad... Perdón.
Cris, estamos en una sección seria, por favor. Se ha reído porque he dicho ansiedad.
Ay. Perdón.
Tenía el micro cerrado, que pensaba que era una nueva forma de decir ansianidad. Ansiedad.
Ansiedad, ancianidad. Está bien.
Por favor. Venga, ya está, me pongo seria, perdona. El hecho de realizar una actividad fuera de lo común que permita desarrollar la creatividad, expresar los sentimientos de otra forma y además que no suponga un esfuerzo físico, mental ni económico, son los motivos primordiales por los que Mari Carmen considera que se ha hecho popular este tipo de...
Es importante saber, y así lo recomienda el psicólogo y profesor de la Universidad Miguel Hernández, Álvaro García del Castillo, que colorear un dibujo no tiene por qué tener los mismos beneficios para todos, ya que sostiene que puede que una persona con baja ansiedad le ayude a su recuperación, pero que a otra le produzca un efecto inverso y que su nivel de estrés aumente.
Por estas razones, ambos profesionales recomiendan este tipo de actividad como un simple complemento. No se puede prescindir de realizar terapias continuas con profesionales sobre los problemas que se pueden padecer, además de seguir sus indicaciones.
Otro de los datos que facilitan ambos expertos es que la decisión de qué colores y técnicas utilizar ayuda a aumentar la eliminación del estrés, de las preocupaciones acumuladas y a mostrar los sentimientos que se encontraban ocultos, por lo que no existe ningún tipo de norma a la hora de colorear mandalas. Así lo sostiene Mari Carmen Martínez, que dice que si lo que se busca es tener un mayor contacto con la propia persona y con sus emociones, es mejor comenzar a colorear de dentro hacia afuera para así conseguir una mayor liberación de esos sentimientos. Pero si por el contrario lo que se desea es olvidar los problemas, se tendrá un mejor beneficio si se pinta de fuera hacia adentro. La única explicación a estas recomendaciones es el grado de contradicción a la hora de colorear los dibujos.
El ejercicio físico, la respiración profunda o simplemente el colorear un dibujo en blanco y negro son las actividades que ayudan a conocerse de manera personal y olvidarse del entorno, siempre teniendo en cuenta que no solo así se conseguirá superar una enfermedad, sino que colorear solamente es una práctica complementaria para dejar a un lado el estrés y todas las problemáticas del día y comenzar a colorear en otros colores que no sean el negro.
Cinefilia.
Dios, perdón, es que ha sido por los 15 minutos estos que hay que reírse al día, pues los acabo de aprovechar.
mejor así es lo que ejemplificamos, no pasa nada.
Es que encima la sección más seria, madre mía.
No te preocupes, además yo me acabo de dar cuenta de que he dicho el grado de contradicción y es el grado de concentración, yo poca concentración tenía ahora.
Pues imagínate yo. Y bueno, vamos con una sección en la que ya pues
nos podemos reír.
Thais, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy de la gran pantalla?
Bueno, pues en primer lugar tengo que decir que no ha sido nada fácil hacer esta sección este mes, porque hay muchas películas que tratan sobre el estrés o sobre la ansiedad, pero no sobre los tratamientos alternativos o complementarios que se le da a estas enfermedades. Así que, sintiéndolo mucho, adelanto que este mes no hay ninguna recomendación en particular. Lo siento, chicas y chicos, he hecho lo que he podido, pero he de decir que contra todo pronóstico, mis dotes como rastreadora digital no son tan buenas como pensaba. Así que si tenéis alguna aportación, me encantaría escucharla. Empiezo por hablar del cine en general. Durante la búsqueda me encontré con un artículo publicado en el portal web Criveo que decía que las películas de terror pueden ser el tratamiento perfecto para las personas con ansiedad. Esto ocurre porque las películas de miedo sustituyen nuestros miedos y preocupaciones por imágenes más aterradoras. La comparación de las imágenes de las películas de miedo con nuestros propios temores hace que lo que nos preocupa sea mucho menor o más leve. ¿Crees que esta terapia se adaptaría a ti, Cris?
Definitivamente no. A ver, sí que es verdad que... A ver, una película de miedo... También depende de qué película te pongas. Es una así más real. Obviamente, esos miedos van a ser, normalmente, peores que los tuyos. Pero yo veo una película de miedo y me cuesta bastante dormir y no sé. Y más porque yo una película de miedo sola no la pienso ver en mi vida. Pero no sé si es mejor o peor, porque cuando la veo con alguien luego me pega sustos, me intenta asustar y no sé, yo creo... En mí no funcionaría, vamos, si lo dicen los expertos será así, pero no lo tengo yo muy claro.
Yo ni sola ni acompañada, lo siento mucho, pero veo una película de miedo y me cago, así que ahí es peor el remedio que la enfermedad, porque si ya mis temores son grandes... no quiero agrandarlos todavía más, aunque sea una escena de que raptan a alguien, de que se aparece un fantasma o lo que sea, yo no puedo.
A mí, pues, a ver, me da un poco igual ver una película de miedo, es eso. Luego lo que pasa es que me asusta, normalmente con quien la veo me asusta y da ahí el miedo. Lo que no puedo, de verdad, es ver películas basadas en hechos reales.
Ya, eso da más cague. A lo mejor no están basadas en hechos reales la mayoría,
pero lo
que
pone,
te digan eso...
Lo pone, yo en cuanto veo que una película empieza y pone basada en hechos reales, yo que me levanto y me voy o apago la tele, es que no puedo.
Yo prefiero ver una película de risa y así empleamos lo de los 15 minutos de
sí.
risa al día.
Bueno, a mí no me hace falta, como ya has visto.
Bueno, pues siguiendo con mi búsqueda fallida, yo ponía en Google palabras como película, estrés, ansiedad y cosas por el estilo, y la mayoría de resultados que me encontraba eran tipo 23 películas contra el estrés, películas que debes ver en momentos de ansiedad y un largo etcétera. Mi conclusión es que el cine en sí es una terapia. Partimos de la base de que nosotras no sufrimos un estrés a niveles desorbitados, eso para empezar, pero sí que es cierto que en los malos momentos siempre nos ponemos películas o música acorde a nuestro estado de ánimo. ¿Tú qué crees?
Sí, eso es verdad.
De hecho, yo creo que leí en un estudio de que, sobre todo con la música, con las películas no sé si pasa tanto, pero con la música cuando estás triste te sueles poner pues Adele, Ed Sheeran, cosas muy tristonas.
Con estrés realmente ahora mismo pues no lo sé, porque como he dicho antes, yo cuando estoy estresada y eso, o si es algo muy importante, pues al final estresada y todo lo hago y a veces funciona mejor así, o simplemente paso y me pongo cualquier película, cualquier serie y no, creo que, no sé, pensándolo ahora no tengo mucho en cuenta de qué va, pero con la música cuando es un mal día, totalmente.
Con la música sí, ¿verdad?
Totalmente, y esto de decir, voy a ponerme a llorar a propósito, o sea, voy a ponerme cosas que me hagan llorar.
Sí, de decir, no sé, estoy hundida, voy a hundirme todavía más.
Sí, totalmente.
Bueno, y ya para finalizar la desastrosa sección de este mes, tengo que decir que, aunque no me venga el nombre de ninguna película a la cabeza, ¿quién no ha visto las típicas películas en las que la persona que vive en la ciudad es súper estresada con su vida laboral y cosmopolita, se va al campo y desconecta? Ese podría ser un buen tratamiento contra el estrés. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí mi aportación de este mes en la sección de Cinefilia. Prometo que el mes que viene lo haré mucho mejor.
Sí, porque peor ya no se puede.
Gracias.
Pero bueno, no me refiero a la sección, me refiero a todo en general.
Sí, oye, el programa ha sido un poco de risa, ¿veis?
Sí.
Una terapia. El programa en sí es una terapia.
Chicos, hay que confesarlo, en realidad estaba todo preparado.
Claro.
Y bueno, y este mes, como ya hemos dicho, no hemos podido traer a nadie para nuestra sección Personas con Personalidad. Esto significa que no tenemos invitado para que nos hable sobre famosos que padecen el trastorno que tratamos cada mes. Aunque la verdad es que si buscas estrés en famosos te van a salir todos,
sí,
prácticamente todos. Que si película aquí, que si rodaje aquí, que si fotos aquí. Así que realmente tampoco tenía mucha chicha esta sección y hemos tenido unos cuantos problemillas.
Sí, pero en realidad lo que significa es que nos ha tocado trabajar a nosotras el doble, pero bueno, prometemos que el mes que viene ya hemos enganchado a un invitado y sí o sí vendrá.
Sí, además, como hemos hecho hoy, pillaremos también a alguien aquí para jugar al verdadero falso, para que sea un poquillo más dinámico.
La magia de la radio, esto es así, la magia del directo.
Sí, ¿eh? Bueno, antes de acabar, ¿adelantamos algo del próximo programa?
Ay, no sé, es que el próximo programa, en verdad quedan dos programas y hemos guardado como las dos bombas para el final.
Sí, sobre todo el último.
En el último sí que tenemos que adelantar que vamos a tener a un invitado súper especial, a una invitada, venga, va.
Para ser concretas.
Tenemos a una invitada súper especial que nos hace muchísima ilusión que venga. Y viene desde lejos.
Sí, viene desde bastante lejos. No la conocéis, pero quien sepa de dónde viene este proyecto sabrá perfectamente de quién hablamos.
Sí, pero para eso nos tendréis que escuchar en mayo también. Y el de abril... bueno, adelantamos que un invitado sí vamos a tener. Un invitado de altura.
Sí, y tanto. No sé si va a caber por la puerta. Pero vamos, que ya para... No os preocupéis que para los próximos programas ya lo tenemos todo hablado y no va a haber ningún problema. Y... creemos que el próximo va a estar bastante bien y sobre todo el último. El último nos hemos dejado la bomba.
Saldremos a la calle en estos dos últimos programas también, bueno, más que a la calle, al campus, para preguntaros y desmentir los mitos y, bueno, a ver si nos encontráis vosotros a nosotras en vez de nosotras a vosotros.
Sí, porque la verdad es que aunque estemos aquí hablando y luego nos acerquemos, nos riamos y tal, sobre todo a mí me da una vergüenza acercarme a la gente. Hola, perdona, ¿podemos haceros unas preguntas? Así que, por favor, si ponéis de vuestra parte, yo os lo agradecería un montón.
Y si no, no pasa nada. Cristina me tiene a mí, que yo suelo enganchar a las personas, les tiendo una emboscada y os entrevistamos.
Sí. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en este viernes 16 de marzo. Muchas gracias también a Thais, como siempre. Muchas gracias a José Antonio y Roberto por haberlos interceptado aquí en el último momento y haber accedido a jugar. Y también muchas gracias a nuestra técnica Nuria Morilla, que ha estado en los controles y lo ha hecho pues también como siempre.
Para que no sea tan desastrosa nuestra intervención, lo ha arreglado ella.
Sí, porque yo no lo he hecho tan bien como siempre. Y bueno, como hemos dicho, Thais y yo volvemos el mes que viene con un nuevo programa en el que aprenderemos más sobre salud mental, jugaremos y nos divertiremos juntos. Un beso, gallos y gallinas. Nos escuchamos en abril.
Si te ha gustado este programa, no olvides recomendarlo a tus amigos para que nos escuchen en la web de Radio UMH. Síguenos en nuestras redes sociales, /el/gallinero, en Instagram y Twitter.